Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 19 minutos de la mañana del jueves 13 de julio, Día Internacional del Director de Orquesta. Bueno, pues estamos hablando de un día de origen español, ya que nació por iniciativa de los alumnos de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Maestro Navarro Lara de la ciudad de Huelva. Y lo hizo como homenaje al alemán Carlos Kleber, considerado el precursor de la técnica de dirección de orquesta moderna y uno de los grandes directores del siglo XX. Aunque si nos vamos al origen de esta profesión, tenemos que mencionar a Jean-Baptiste Lully, que fue, compositor y bailarín de la corte del rey Luis XIV, que vivió en el siglo XVII y que está considerado como el primer director de orquesta de la historia.
Te descubrí en un anuncio, por una carta te encontré.
Una de las cosas que más está llamando la atención de esta campaña electoral es lo que ya se conoce como la guerra de las lonas, enormes carteles que cubren toda la fachada de distintos edificios y que son, más allá de la política, un recurso publicitario que no es nuevo y que puede reportar un beneficio económico importante para la comunidad de vecinos de turno, que muchas veces recurre a ellas para cubrir derramas o acometer obras, para cubrir gastos, vamos. Así que hoy le vamos a preguntar a Sergio García, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, ¿quién debe tomar la decisión de poner uno de estos anuncios y, de paso, ¿qué otras formas tienen las comunidades de vecinos de obtener ingresos extra? Yo por ti y tú por mí podría ser el lema de los cohousing o de las viviendas colaborativas, para entendernos. Se han convertido en una opción muy buscada, sobre todo entre quienes buscan envejecer entre amigos y teniendo una autonomía que no es posible en las residencias de mayores. Este modelo de convivencia surgió hace mucho tiempo en el norte, en los países del norte de Europa. Es relativamente nuevo en España, pero el primero se ubicó aquí en Madrid, concretamente en Torremocha del Jarama. Ahora Travesol, que así se llama este cohousing senior, cumple sus 10 primeros y felices años de vida. Por eso nos ha parecido buena idea invitar a José Pedro García, que es su coordinador de comunicación, para que nos cuente cómo es la vida allí y cómo funciona. Y en nuestra búsqueda semanal de lugares curiosos y emblemáticos de Madrid, hoy nos vamos a acercar a un comercio que está rozando sus 200 años de vida.
Sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro.
Medrano es la sombrerería más antigua de España y desde 1832 está en manos de la misma familia. El resto de la historia nos la va a contar Héctor Medrano, que es el actual encargado de la tienda. Y además es jueves, así que entre otras muchas cosas más que hemos preparado para las tres siguientes horas, el doctor Sánchez Martos abrirá su consulta para hablarnos de esas enfermedades acabadas en itis, otitis, cistitis, estas cosas que son tan propias del verano. Y empezamos como todos los días con nuestra rueda de reconocimiento. Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a alguien que está cumpliendo 81 años, pero le sigue quedando divinamente la chaqueta de cuero, el sombrero y cómo maneja el látigo a la perfección, y eso que asegura que sus tiempos de aventurero ya pasaron.
Me jubilo. en tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada. Mi
padre. Ay, 42 años después de En busca del arca perdida ha llegado Indiana Jones 5, Indiana Jones y el dial del destino. Y da igual que Harrison Ford esté ya en los 81, porque lo olvidamos cuando le vemos metido de lleno en persecuciones, tiroteos y búsquedas de tesoros arqueológicos. Jubilación agridulce, eso sí la de Indy, porque al parecer no está funcionando muy bien en lo que a taquilla se refiere. En fin, poco a poco se van yendo esos personajes de grandes sagas con los que relacionamos a nuestro homenajeado. Era el año 1977, cuánto nos enamoraba como Han Solo. El papel, por cierto, lo consiguió de manera casual, porque George Lucas solo le había contratado para leer las réplicas a los actores que sí que estaban haciendo la audición. Pero lo clavó tanto que estaba claro que tenía que hacerlo él y solo él. Personaje que tuvo triste final en el año 2015 por culpa del despertar de la fuerza. Hasta ahí puedo leer, no vaya a ser que haga un spoiler y alguien a estas alturas de la vida no la haya visto. Seguimos con pelis donde ha repetido papel. Blade Runner, en este caso, una película considerada de culto y que tuvo secuela, Blade Runner 2049, pero no todo. Han sido grandes papeles en su carrera, como os podréis imaginar. De carpintero a extra, en ladrón y amante, un botones que entregaba una carta, en Love quiere decir amor, le daba un puñetazo al mismísimo Jack Lemmon, eran finales de los 60, y él probaba suerte con muchos casting. Yendo precisamente a uno de ellos, tuvo un accidente de coche, se estrelló contra un poste telefónico y se le quedó para siempre esa cicatriz en la barbilla que a día de hoy es todo un clásico. Y atención, porque fue escenógrafo de los mismísimos Doors, cansado de no conseguir papeles que le gustaran, y tuvo que ponerse una J falsa como segundo nombre al principio, Harrison J. Ford, para evitar confusiones con otro actor de cine mudo que se llamaba Harrison Ford. A día de hoy ya nadie le confunde. 81 años, muchas felicidades.
Y habrá quien celebre hoy su santo, aunque a lo mejor ni lo sabe. Menos mal que Clara Esteban nos recuerda el santoral todos los días.
Lo que pasa es que hoy tenemos dos nombres muy repetidos, de esos que, vaya, bueno, tienen días para elegir. Enrique II el Santo, o Enrique de Baviera, es el primero de los santos de los que os voy a contar su vida. Fue un emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, nieto de Carlomagno, vivió en el siglo XI y se dedicó a conquistar territorios y propagar el cristianismo por toda Europa, además de ser muy cercano al Papa y también con una estrecha relación con los monjes de Cluny. Y otra de las cosas relevantes que hizo fue solicitar al Papa la inclusión de la cláusula Filoque, que es en la misa, ni más ni menos que añadir, cuando se dice en el nombre del Padre, pues también añadir y del Hijo.
Ah,
eso es la cláusula Filioque. Y bueno, pues este señor decía, aquí falta algo, aquí falta algo.
¿Y el Espíritu Santo?
Sí, también, el Espíritu Santo ya debía estar.
Bueno.
¿Vale? El que faltaba era el Hijo.
Bueno.
Entonces,
bien, bien.
Pues Enrique solicitó al Papa que se introdujera en la misa. Bueno, él y su esposa, Santa Cunegunda, no tuvieron hijos. Y por eso Enrique II el Santo es el patrón de las personas, de las parejas o de las personas que no tienen hijos.
Ah, mira. O sea, que están
personas solas y acompañadas que no tienen hijos. Hay 123.095 hombres en España que se llaman Enrique. Es un nombre de origen germano que significa amo de la casa.
Bueno, bien.
Y también hoy se celebra, por eso te digo que hoy, bueno, pues son esos nombres que se repiten hasta la saciedad, Santa Teresa de los Andes. Su nombre real era Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar. Con 14 años ingresó en las Carmelitas Descalzas en Santiago de Chile, era de familia acomodada, la llamaban Juanita hasta que entró en el convento y como novicia recibió el nombre de Teresa de Jesús, pero poco después, muy poco después de contraer, de entrar en el convento, contrajo el tifus y la difteria y murió con tan solo 19 años. De hecho, tomó los votos casi en el lecho de muerte. El santuario de Auco constituye uno de los mayores lugares de peregrinación de Chile todo el año y en especial el tercer sábado de octubre de cada año, cuando acuden jóvenes de todas partes, caminan 27 kilómetros rezando, cantando, etcétera, etcétera, desde la hacienda de Chacabuco, que era el lugar donde de pequeñita Santa Teresa veraneaba. De ahí van caminando hasta su santuario porque, bueno, pues es una santa que en allí, en esa zona, pues tiene, suscita mucha devoción. Hay 107.840 Teresas y este nombre, que ya hemos explicado muchísimas veces su etimología, procede del griego y significa dos cosas diferentes, a elegir, o verano o momento de la cosecha, que viene a ser un poco lo mismo. Tenemos dos nombres perdidos, el de Santa Miropa.
Bueno,
no hemos encontrado ninguna Miropa en España, y San Turiabo.
Turiabo.
Con V.
Bueno, a ver si
no
los...
lo hay ni con B tampoco.
A ver si lo recuperamos en algún momento. Gracias, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos del aniversario de Wallapop. Esta plataforma cumple 10 años y lo hace con 17 millones de usuarios. La reutilización de productos tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente gracias a que participa en esa economía circular, pero nos preguntamos si somos capaces de contabilizar este impacto. Pues sí, y lo hacemos gracias a un estudio que presenta esta mañana Wallapop para celebrar, como decíamos, sus 10 primeros años. Enseguida vamos a conocer todos sus datos y el ahorro importante que supone para todos los que participan de esta comunidad.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado hoy para los oyentes?
Hoy, Eli, eso que te gusta enseñar siempre de tu casa a las visitas.
Ah, mira.
¿Abres de par en par los armarios para presumir de perchas de terciopelo azul? ¿Siempre les llevas a la plaza de garaje para enseñarles lo amplia que es? ¿Y también para mostrarles esa humedad que es igualita, igualita a un señor con papada fumando en pipa?
No.
O... presumes, les enseñas esa botella que te trajiste con arena del desierto de Jordania mezclada con las cenizas del bisabuelo. Mensajes escritos y notas de voz al 628-091-117. Ya sabes que puedes utilizar WhatsApp o Telegram. Y por cierto, avanzo que tenemos ganadora del concurso de ruido.
¡Qué maravilla!
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser como
sí,
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos... Ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años, ya había, me había bajado de...
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre más me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera, en Onda Madrid. Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos en algún momento hemos visto alguno, aunque sea por televisión. Las lonas publicitarias en fachadas de edificios se han convertido en protagonistas de la campaña electoral. Su colocación significa cosas, pero más allá de la ideología de la política y de la campaña electoral, significan también dinero para las comunidades de propietarios que acceden a instalarlas. A menudo lo hacen coincidiendo con obras de mejora para aligerar el precio de la derrama y para cubrir los andamios. Pero ¿cómo se toma la decisión de poner uno de estos anuncios? ¿Cuánto se puede pagar por ello? ¿Qué otras formas pueden tener los vecinos de un bloque de viviendas de obtener unos ingresos extra? Porque no son las lonas los únicos elementos que sirven para esto. Bueno, nos acompaña ya Sergio García, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Señor García, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, estamos hablando de algo que no es nuevo, por mucho que ahora se esté hablando, a lo mejor demasiado, de las lonas. ¿Quién debe tomar la decisión de poner una de estas lonas? Me imagino que en junta de vecinos.
Eso es, en una junta de propietarios. Generalmente, como has comentado en el inicio, sobre todo por el asunto de obras, cierto es que se pueden poner de otra... en otro tipo, pero generalmente las famosas lonas publicitarias que están ahora tan de moda, pero que llevan muchos años existiendo, es por motivo de unas obras, como bien has dicho, para minorar la derrama. Y eso, pues, en el momento de la junta, ¿vale?, cuando se ha de aprobar la empresa que va a efectuar las obras, también se indican que, en función del sitio donde la calle, etcétera, que se puede hacer, pues se puede proponer que sería interesante contratar una empresa de publicidad que te gestione eso. Entonces, se acuerda con mayoría simple, igual que el import, que la obra de mejora, y en ello se decide. Normalmente ya se buscan las empresas, te envían un contrato que se firma y demás.
Bueno, en cuanto al dinero que puede obtener una comunidad de vecinos, claro, esto supongo que es muy difícil de calcular porque va a depender de la situación del edificio, del tamaño de la lona, de todas estas cosas, ¿no?
Eso es, lógicamente, pues no es lo mismo, con todos mis respetos, en la Puerta del Sol, como claro, han visto muchas lonas, que con una calle que tenga menos tránsito. Entonces ellos, las empresas de publicidad, lógicamente, que se dedican a ello, pues valoran, y el importe que da también varía de la época del año. Quiero decir, ahora mismo, en este periodo en el que estamos, que es verano, que hay menos gente, se pagan bastante menos que en el periodo de Navidad o en el periodo de febrero o marzo, por lo que a mí siempre me han mantenido las empresas cuando se ha intentado poner en alguna comunidad.
Bueno, a raíz del tema este de las lonas nos han surgido, en fin, diferentes preguntas, sobre todo sobre otro tipo de vías para obtener ingresos dentro de una comunidad de vecinos. Porque si hablamos de lonas, por ejemplo, también se puede hablar de carteles luminosos en la azotea del edificio, por ejemplo.
Eso es, para eso es, el requerimiento es diferente, igual que para alquilar una vivienda de portería que antes viviese el portero y ya, pues por necesidad, por circunstancias, en lugar de tener un portero con vivienda, tuvieran un conserje, pues el quórum que se necesita son 3/5, puesto que vas a destinar una para hacer algo diferente, entonces se necesitan 3/5, tanto para eso como para poner lo de las famosas hace años que salieron las de las antenas de repetición de móviles, pues todo eso se requiere 3/5 y son otros ingresos que se puede obtener la comunidad, otros ingresos atípicos, por así denominarlo.
Vamos con el otro caso, vecino, por ejemplo, que puede montar una notaría en un piso y quiere anunciarse, quiere poner un cartel grande que ponga notaría. ¿Esa persona tiene que pagar algo a la comunidad de vecinos o no?
Depende de dónde lo instale. Si lo instala dentro de su, por ejemplo, su ventana, que es muy grande, en una terraza, y lo pone ahí dentro, no, porque dentro de su vivienda. Si lo quiere poner fuera, tendrá que permiso y llegar a un acuerdo con la comunidad, y que sea la comunidad la que decida si quiere poner ese letrero o no. De todas formas, en los bajos comerciales, los locales, sí pueden poner ese letrero, porque al final es para su buen desarrollo del negocio y les está permitido. Ahora, en las viviendas que se usen para notarías, por ejemplo, el ejemplo, pues tendrían que pedir permiso a la comunidad.
Bueno, ¿qué otros recursos, si es que hay alguno más, están al alcance de la mano de las comunidades de vecinos? Pues eso, para hacer frente, por ejemplo, a una derrama, o simplemente pues para que la cuota sea un poquito más baja.
Pues más allá de lo que hemos comentado, de las sí, antenas de repetición, las lonas publicitarias en obras y lo que has dicho, y todos tenemos en mente, justo al entrar la M30, mano derecha, hay un cartel de un edificio que se ve, sí, que es amarillo, que lo ve todo el mundo. Pues más allá de eso, poco puede haber.
Ya. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, ¿se puede alquilar una comunidad de vecinos para rodar una película?
Sí, si vas a hacer uso, si se va, sí, claro, tú puedes destinar, sobre todo en el acceso al portal, porque en las viviendas es un tema particular,
sí, claro,
y ya será el propietario quien decida, ¿no? Pero si se van a usar las zonas comunes, sí, tendrías que aprobarlo también por 3/5, se autoriza a grabar esa película, esa serie o ese documental o lo que fuere, y pueden grabarlo y reciben otro ingreso extra.
¿Cómo se reparte el dinero de los ingresos? Hombre, entiendo que si hay una obra o hay una serie de derramas, se va a utilizar ese dinero para ello. Pero si no, imaginemos que colocamos un luminoso en la azotea de casa, no tenemos obras, pero la comunidad de vecinos dice que bien, que vale. Y incluso pagando la comunidad de todos los vecinos, imaginemos que sobra dinero. ¿Qué se hace con él?
Pues se hace lo que los propietarios quieran. Pueden dejarlo allí para el futuro, o si quieren al final del año, oye, hemos tenido un superávit de X. ¿Queréis que lo repartamos? Se reparte y ya está. Aún así, cualquier ingreso atípico que tenga la comunidad de propietarios, hay que declararlo a Hacienda. La comunidad lo declara y a los propietarios les afecta en su declaración de la renta, porque les consta el ingreso.
Ya, o sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Que Hacienda siempre está detrás de todos los movimientos que hagamos.
Hay que tenerlo bastante, porque tenemos que hacer un formulario, tenemos que enviarlo, tenemos que hacer un certificado, ¿de acuerdo? Que los administradores colegiados pues nos forman, lo tenemos, y sí, tenemos un modelo para enviárselo a todos los propietarios que nos lo soliciten, porque les aparece cuando ven sus ingresos de sus salarios, sus emolumentos, y siempre aparece un ingreso extra, entre comillas, ¿vale? Que es de lo de la comunidad y muchos nos preguntan, entonces siempre les tenemos que responder.
Bueno, por eso es tan importante, y lo decimos siempre, contar con un administrador de fincas colegiado, por supuesto, que haga todo este tipo de cosas por nosotros, porque luego a uno le toca ser presidente de la comunidad y se encuentra de pronto con marrones parecidos y no sabe muy bien por dónde tirar. Por último, Sergio, y volviendo un poco al inicio, al tema de las lonas, si hablamos del reparto del dinero, hombre, yo entiendo que en una comunidad, cuando se pone una lona publicitaria, no por obras, publicitaria en la fachada, hay una serie de vecinos que están más perjudicados que otros, los que les cae la lona encima. En el reparto de beneficios, ¿estos vecinos se ven más beneficiados o el reparto es equitativo?
En principio el reparto es por coeficiente, salvo que, como siempre, acuerde entre partes. Es decir, si llega la comunidad de propietarios a un acuerdo, una junta, y dice, oye, mira, los vecinos perjudicados obtendrán un 2, un 5, un 10, un 15% más que el resto de vecinos. Oye, es un acuerdo que tienen ellos, perfecto. Pero en principio, si no hay nada así, es por coeficiente.
Bueno, pues yo creo que hemos aclarado bastantes cosas. Seguramente hemos abierto los ojos a alguna comunidad de vecinos que a lo mejor ve en alguno de estos elementos una posibilidad y una oportunidad de conseguir dinero extra, aunque luego, eso sí, cuidadito que hay que retractarse con Hacienda. Sergio García, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Un saludo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En la próxima cita electoral del 23 de julio, revisa dónde votas. Las obras de mejora en los colegios durante el verano pueden suponer cambios en los centros de votación habituales. Infórmate en madrid.es o consulta el censo. No te olvides, revisa dónde votas. Ayuntamiento de Madrid.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. ElEntillas.com. Cuidamos de ti.
El 23 de julio es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y a estas alturas de la vida, ¿quién no conoce Wallapop? Bueno, pues Wallapop cumple 10 años. La reutilización de productos tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente gracias a que participa en la economía circular. Pero ¿somos capaces de contabilizar ese impacto? ¿Cuántas ventas en Wallapop hacen falta para compensar nuestra huella de carbono. Bueno, pues hoy esta plataforma presenta un estudio sobre el impacto positivo de los productos reutilizados, esos que compramos y vendemos a otras personas, evitando que vayan a un punto limpio o que vayan directamente a la basura. En la presentación de este informe está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues aquí estamos conociendo los datos de este estudio. Tú lo decías, Wallapop y su comunidad han ahorrado al medio ambiente muchísimo. En total, según este estudio, 722 millones de euros tan solo en 2022. Así que, si te parece, vamos a comentar todos estos datos con Paul Fábrega, que es el responsable de sostenibilidad de Wallapop. Decíamos, hace 10 años nacía Wallapop con muy poquitos usuarios y lo hacía además aquí en España.
Correcto, Wallapop nació en 2013 en Barcelona y ese primer año teníamos solo 170.000 usuarios y hoy en día hemos multiplicado esa cifra por 100 y ya somos 17 millones y durante estos últimos 10 años se han subido 640 millones de productos a la plataforma.
Está presente, por lo tanto, en España, pero también en Portugal y se ha sumado en los últimos meses Italia.
Correcto, en los últimos dos años nos hemos expandido también a Italia primero y luego a Portugal.
¿Por qué habéis decidido realizar precisamente ese estudio, ¿no?, sobre el impacto medioambiental y sobre la importancia de esta economía circular?
Vemos una preocupación en la ciudadanía española con temas de sostenibilidad y consumo sostenible y queríamos aportar un poquito de luz al potencial que tiene la economía circular, en concreto la reutilización, a la hora de participar, ¿no?, de un consumo más consciente y más humano. Y queríamos poder poner datos a este impacto que tiene la reutilización y, en este caso, la plataforma de Wallapop y su comunidad.
Si te parece, Paul, comentamos algunos de los datos más llamativos que salen de este informe.
Sí, la verdad es que los datos son muy positivos y también son muy gráficos, ya veréis. En 2022, la comunidad de Wallapop, comprando y vendiendo productos reutilizados, en vez de nuevo, ha contribuido a evitar 510.000 toneladas de CO2, que es lo que equivale a mandar un coche de aquí al sol 8 veces, ida y vuelta. Son como 2.400 millones de kilómetros en coche. Pero hay más. A nivel de agua, por ejemplo, hemos ahorrado 20.000 millones de litros de agua, que es lo mismo que consume Barcelona en un trimestre. O a nivel de plástico, por ejemplo, se ha ahorrado 22.000 toneladas de plástico, que es lo mismo que necesitaríamos si quisiéramos crear una línea de flamencos hinchables entre Madrid y Oslo. Un fun fact para la audiencia, el flamenco hinchable fue el primer producto que se vendió a través de Wallapop Envíos, así que un guiño a ese primer producto de los envíos. Y, como decías, también hemos calculado el coste ambiental, es decir, el impacto que tienen los productos a lo largo de su ciclo de vida. Le hemos puesto un número, un euro, ¿no?, un número en euros, y hemos contribuido a evitar 723 millones de euros en coste ambiental, que equivale al mismo que equivale a reforestar el Parque Nacional de los Picos de Europa 5 veces.
Impresionante todos esos datos. La variedad de productos es impresionante. ¿Los coches son los productos estrella, seguidos de los teléfonos móviles?
A nivel de impacto, lo que hemos visto, un dato sorprendente que ha salido del estudio, es que sin duda el producto estrella son los coches. Y tanto es así que un coche de media ahorra 3.200 kilos de CO2, que es lo mismo que 7 viajes en coche de Barcelona a Copenhague. Y dentro de nuestro impacto agregado ha significado el 38% de las emisiones que hemos evitado vienen de la categoría de coches.
¿Y en cuanto a los teléfonos móviles?
También es un producto que vendemos mucho en Wallapop y también ha tenido su impacto muy positivo.
¿Se puede vender de todo en Wallapop? ¿Hay algunos límites?
Bueno, hay límites, obviamente, hay productos prohibidos que no se pueden colgar, pero sí, en Wallapop hay 17 categorías diferentes con todo tipo de productos, desde coches a móviles, sofás, ropa, etcétera, etcétera.
Decías que el primer envío se realizaba precisamente con esos flotadores, ¿no?, que llaman tanto la atención, esos flamencos que vemos en muchas playas ya, inundándolas. Pero a nivel intercambio personal, ¿qué es lo primero que se puso a la venta en Wallapop? No sé si tenemos memoria para eso desde hace 10 años.
Sí, otro fun fact es que el primer producto que se vendió en Wallapop fue una cafetera. Uh-huh. Y el primer, como os decía, el primer producto que vendió a través de envíos fue precisamente un flamenco hinchable. Otro fun fact es que el producto más caro que se ha vendido nunca en Wallapop es una tabla de mezclas para hacer música.
¿Qué precio alcanzó, por curiosidad?
Creo que fueron unos 2.500 euros, uh-huh. si no recuerdo mal.
¿Cómo es el perfil del comprador y del usuario de Wallapop?
La verdad es que no hay un perfil único. Como sabéis, tenemos 17 millones de usuarios. Y la verdad es que refleja un poco la diversidad de nuestra sociedad. Sería muy difícil, decir un perfil en concreto, pero sí que puedo decir que tiene mucha atracción con las generaciones jóvenes que cada vez están adoptando, ¿no? En particular, más modelos de consumo sostenible y ven en Wallapop una vía para consumir de manera sostenible.
¿Productos que hubieran acabado en la basura o arrinconados en un armario de nuestra casa?
Correcto. De hecho, parte de este estudio hemos hecho una encuesta a más de 15.000 usuarios y nos han respondido que en más de 50% de los casos, los vendedores, si no hubieran subido esos productos a la plataforma, los tendrían en casa acumulando polvo, sinceramente, o se habrían desprendido de ellos. Es decir, estamos aprovechando que millones de productos tengan una segunda vida que ahora mismo, ¿no?, su propietario los considera como inútil. No le da ningún... El típico ejemplo de la guitarra que tienes en casa que hace 5 años que no tocas, que está en perfecto estado. Qué oportunidad que estamos generando todo este impacto positivo, económico y medioambiental con productos que su propio propietario pues no considera útil.
Y no hemos hablado del ahorro, ¿qué supone? El ahorro económico.
Correcto. Desde el principio queríamos no solo medir el impacto medioambiental, sino también el impacto económico. Y aquí hemos visto que el ahorro total de Wallapop en 2022 fue de 2.376 millones de euros.
No sé si sus creadores imaginaban que iban a llegar tan lejos 10 años después.
Creo que no. Habría que preguntárselo a ellos, pero seguro que no. Ha sido una evolución increíble, ¿no?
Más cosas que, como decís, estos datos son tan positivos, también habéis querido dar las gracias, ¿no?, a toda la comunidad de usuarios y lo habéis hecho de una manera un tanto original.
Sí, hoy estamos aquí en Madrid porque esta noche lanzamos un corto documental para dar las gracias a nuestra comunidad de usuarios y para todo su compromiso y todo su, ¿no?, todo este impacto que han generado tan positivo en estos 10 últimos años. Y hemos contado con los talentos creativos que son Ana Rujas y Luke Knowles, para dirigir y escribir un documental que explique, no solo que cuentes un poquito estos datos de impacto que generamos, sino que lo explique a través de las historias humanas reales de usuarios que hay detrás de la plataforma.
Pues como decíamos, en breve conoceremos todas esas historias. Pol Fàbrega es el responsable de sostenibilidad de Wallapop. Muchísimas gracias por atendernos hoy en esta jornada en la que se está presentando este estudio importante, ¿no?, sobre esa economía circular, lo que supone también de ahorro para todos los usuarios.
Muchísimas gracias.
Eli, historias importantes que vamos a conocer en los próximos minutos para celebrar, decíamos, este aniversario, 10 años del nacimiento de Wallapop, presente en España, también en Portugal y últimamente en Italia, 17 millones de usuarios ya conectados.
Que no está nada mal. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Envejecer entre amigos y seguir tomando las decisiones que uno considera oportuna. Que los cuidados y la compañía que necesitarían al ir cumpliendo años no se convirtieran en un negocio a su costa y que los valores de cooperación y solidaridad estuvieran en el centro de ese tramo de sus vidas. Bueno, con todas estas ideas nació Travensol, un cohousing senior, para entendernos, una serie de viviendas colaborativas que en forma de cooperativa nacieron, como digo, hace 10 felices años, que son los que lleva en funcionamiento en Torremocha del Jarama. Bueno, en Travensol vive, por ejemplo, José Pedro García, que es el coordinador de la Comisión de Comunicación. José Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Encantado de hablar con vosotros.
Pues lo mismo, te decimos, ¿cuántos años llevas tú en Travensol?
Yo llevo 2 años y medio aproximadamente. Soy, digamos, de la segunda generación. Ya son 10 años, efectivamente, lo que celebramos desde que vivimos aquí, en Torremocha. Y, bueno, los primeros ya son mayores y vamos entrando, pues, la nueva generación. Y ahí ya pertenezco yo.
Bueno, ¿cómo nació? Recuérdanos un poco la historia de Travensol. ¿Cómo nació?
Sí. Son dos grupos numerosos de vecinos, uno de Moratalaz, otro de Vallecas, que a finales de los años 90, ya viéndose que, bueno, la jubilación se aproxima, el envejecimiento llegará, y desean seguir conviviendo entre ellos y compartiendo el tiempo que lo han hecho durante su periodo de madurez profesional y vital, luego, una vez ya pasado, llegado a la parte que llamamos de envejecimiento, y deciden, inspirados en una experiencia de Málaga, el Residencial Los Milagros, que a su vez está basado en experiencias de Centro Europa, fundamentalmente de los países nórdicos, de Holanda y Dinamarca. Compartir la vivienda, compartir la vivienda y compartir la vida. Esto es una casa grande que tiene 54 casas pequeñas, y en las casas pequeñas vivimos cada pareja decide vivir, si es ocupación doble o cada persona que la ocupa, pero luego tenemos la otra parte, la otra mitad de nuestra casa que la compartimos con los demás, con lo cual tenemos una casa enorme de grande a nuestra disposición, pero preservando nuestra intimidad y nuestra forma de vivir dentro de nuestra propia casa.
Una cosa muy interesante. ¿Qué hacéis a lo largo del día? Por ejemplo, tú, ¿qué tienes planeado para el día de hoy?
Bueno, mira, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Esto lo organizamos entre nosotros. No hay una empresa que nos dirija y que nos oriente, sino que somos nosotros los que decidimos cómo vivir aquí dentro. Significa que nos seccionamos en comisiones. Dentro de cada comisión, yo estoy en comunicación, como explicabas antes, pero hay 11 comisiones, son muy numerosas. Ya, de entrada hay unos grupos de compañeros que esta mañana han salido poco tiempo después del amanecer a pasear. Hay muchos paseantes, esto no lo permite estar en un medio rural. A las 9, a las 10 aproximadamente hemos empezado el chikung, de donde yo vengo ahora mismo. Luego tenemos que preparar las reuniones que tenemos pensadas para la semana, bueno, ya para mañana. Dedicamos la mañana fundamentalmente entre la biblioteca y nuestras casas, muchos de nosotros con nuestros ordenadores preparando todos esos materiales. Y otros compañeros que no han hecho alguna de las actividades anteriores, tienen ya actividades aquí en el Polideportivo del Pueblo, gimnasia para mayores en la que participan. A la 1 tengo que bajar al comedor porque, como esto es una casa, en la casa uno pone la mesa, la distribuye y la recoge, menos hacer la comida. En Travensol comemos casi todos en el comedor, un comedor colectivo muy amplio, pero hay una pareja que colocamos las mesas, otra pareja que las servimos y otra pareja que las recogemos. La cocina la hace una empresa en las cocinas que nosotros tenemos. Bueno, y ya está. Después, a las 3:30, la gente se recoge un poquito. Ahora en verano, ya sabes, la siesta. Y por la tarde, algunos compañeros se van a la biblioteca, leen, otros juegan en la sala de juegos que hay. Y otros, pues, a ver, hablo de los que estamos aquí, porque otros ya están fuera, ahí se viaja muchísimo, tenemos a compañeros repartidos por media España. El día es completo, la verdad. A veces decimos, el secreto es el envejecimiento activo, pero en ocasiones el envejecimiento es un poquito hiperactivo, porque el nivel de actividad es muy grande, muy grande.
Oye, me estás dando una envidia. Estupenda, José Pedro. A ver, para quienes nos estén escuchando, hombre, es verdad, hablamos de una cooperativa, hablamos de un lugar sin ánimo de lucro, esto es muy importante, y hablamos de un lugar idílico desde mi punto de vista, pero que no tiene unas plazas limitadas. ¿Qué requisitos habéis tenido que superar para poder ser residentes, en este caso, de este cohousing senior que es Travensol?
Correcto. Los compañeros y compañeras que desean incorporarse a nuestro colectivo pasan por una serie de filtros muy sencillitos, que son entrevistas prácticamente personales, muy directas, con una comisión. Hay cuatro compañeros que están en la comisión de acogida. Con ellos se ve un poquito el estilo de vida que ellos buscan, porque a ver, Travensol está, cualquier persona puede ir a Travensol, pero aquí estamos muy cerca, ¿eh? La convivencia es muy intensa, es muy próxima, hay que discutir mucho, hay que compartir mucho, las decisiones son nuestras. Luego, si yo quiero proponer algo, tengo que convencer a mis compañeros de todo eso. Eso exige mucho diálogo, así que hay que venir, digamos, con la mente un poquito abierta, flexible mentalmente, dispuestos a compartir las ideas de otros y aceptar que algunas veces no tienes razón. Tienes que tener alguna solvencia económica, porque nosotros vivimos aquí como en nuestra casa, sin ayuda de ninguna clase. Hacemos presupuestos anuales sin beneficio, nada más que cubriendo costos, y repartimos entre los 54 apartamentos. Esa solvencia hay que tenerla para poderla para poder convivir, que de todas maneras esto es muy inferior a las residencias privadas al uso, ¿vale? Y luego hay que tener una salud en la entrada aceptable, es decir, que no haya dependencias de entrada. A partir de los 50 años admitimos a los que quieren vivir con nosotros, hasta los 70 años. No es porque a la gente de 70, yo tengo ahora 71, y yo sigo siendo igual de válido este año que el pasado. Y tenemos compañeros que están muy próximos a los 90, que tienen unas cabezas privilegiadas y que se mueven y que proponen y que hacen actividades con una vitalidad increíble. O sea, no es que tengamos nada en contra de los mayores de 70. Pero claro, el envejecimiento no se puede producir simultáneamente, hay que irlo escalonando. Hemos bajado incluso la edad, cuando yo entré era alrededor de 82, ahora estamos en 78 años, algunos compañeros desgraciadamente han fallecido, la gente que lo ha sustituido son sensiblemente más jóvenes, porque eran muy próximos a los 90 años, o ya los tenían. Entonces, bueno, esa renovación es necesaria, así que solvencia, salud y disposición de compartir con la gente. Esos básicamente son los tres requisitos, y lo cumple, yo creo que casi todo el mundo, ¿eh?
Bueno, hay una cosa que yo creo que es importante que contemos, José Pedro. Cuando uno accede a una de estas viviendas dentro del cohousing, la vivienda la puede usar, pero no la puede vender, por ejemplo, sí, ni por siquiera ejemplo. La compra. Compra el uso de la vivienda, es así, ¿no?
Es así. Este es un concepto muy novedoso que a la gente que se enfrenta por primera vez a él le resulta extraño. Verás, cuando yo me he incorporado aquí, he tenido que hacer un depósito. Ese depósito es el que garantiza la solvencia económica de la cooperativa, que es el dinero que puso la persona que vivió en mi apartamento antes que yo, ¿vale? Ese depósito me lo voy a llevar si finalmente veo que no me adapto, sí. O va a pasar a mis herederos si yo pues he fallecido. Ni más ni menos. No se va a llevar más ni menos. Es decir, no es una inversión, ni es un gasto. No te vas a llevar más porque te van a dar el depósito que hiciste, y no te vas a llevar menos porque te vas a llevar exactamente lo que firmas. Hay un contrato de pertenencia y de posesión, de participación en la cooperativa, que te garantiza el uso a perpetuidad mientras que tú vivas, ¿vale? O mientras tú decidas estar aquí. Bueno, entonces, esto significa que no hay negocio detrás, no hay especulación, y eso introduce un estilo de vida distinto. Aquí tú no tienes una escritura como la que teníamos en la casa de antes, ¿vale? Pero es que no necesitamos, la mayor parte de los que estamos aquí, no, ni nos hemos planteado ese asunto, no estamos ni en alquiler ni en compra, ¿sabes? No, simplemente llegamos, depositamos el valor de la vivienda anterior al nuestro y nos vamos, y nos vamos y nos lo llevamos. No es un gasto, es decir, ¿pero cuánto cuesta? No cuesta nada. Tienes que tener la disponibilidad económica de ese depósito que debes hacer en la cooperativa.
Y luego supongo que hay que pagar una mensualidad también, hombre, hay que cubrir los gastos,
correcto, claro. Los gastos. Mira, aquí tenemos todo tipo de servicios, lo que hace que nuestra inversión sea muy saludable. Muy saludable, primero, porque participamos muchísimo en la gestión de esto. Es algo autogestionado, digamos, que aquí el poder no existe. Hay una junta rectora, evidentemente, pero luego en las comisiones, los coordinadores, vamos rotándonos. La pertenencia a comisiones va rotando. Tienes que estar permanentemente tomando decisiones. Eso te hace ser protagonista de tu propio envejecimiento. Si no estás esperando que nadie decida por ti, eres tú el que decida. Eso es muy saludable desde el punto de vista psíquico. Estamos muy próximos los unos a los otros, nos ayudamos muchísimo, y eso te da hace una garantía de que cuando necesitas cualquier cosa, es que tienes un montón de compañeros. Mira, por ejemplo, ponerse malo es un poco incómodo.
Sí.
Porque te llaman todos, vienen a la puerta, te preguntan 40 veces, están muy cerca de ti. Seguramente nos molestaría si no eso no ocurriera. Quiero decir que estamos conviviendo muy próximos los unos a los otros. Entonces, bueno, pues eso es muy saludable. Mira, hay una silla de ruedas y somos 81 personas. Una silla de ruedas y la edad media está en 78. Hay varios compañeros que están ya o próximos a los 90 o pasados. El envejecimiento saludable tiene que ver mucho con la actividad personal que se tiene, con el protagonismo que se tiene. De modo que es saludable y digno, porque no dependes de nadie, eres tú el que decides tu vida, ¿sabes? Eso es muy importante.
Ya lo creo. Escuchándote, José Pedro, me imagino que tendréis cola importante, ¿no?, para poder acceder.
Tenemos una... Bueno, sí. Nosotros tenemos... Mira, cuando nos preguntan sobre las listas, no tenemos una lista, tenemos una bolsa. En esa bolsa son los asociados. Cuando yo vine aquí, me interesó, a ellos les parecía que yo podía ser óptimo, me apuntaron a una lista de interesados.
Bien, sí.
En esos interesados, cuando se produce una baja, hay una bolsa. Estamos, digamos, un poco... baremados dentro de la bolsa, pero la oferta del apartamento que se queda libre, que, ¿verdad?, desde que se queda libre hasta que se ocupa, aproximadamente pasan 2 meses, porque es el tiempo entre el vaciado, la recuperación,
sí, claro,
de la familia, el traslado, y luego la reposición, el estado inicial del apartamento, pintura, albañilería, etcétera, etcétera, ¿no? Ya está, ya hay compañeros que el próximo apartamento que sea disponible ya están previsto su incorporación, de manera que no es que haya 50.000 personas, porque es un estilo de vida, bueno, que ya te digo, no todo el mundo. Hay gente que le gusta la soledad deseada, no es el caso, ¿vale? Tenemos mucha gente, pero no tenemos problemas de ninguno de esos 10 años de saludables, vamos a decir así. Y estamos muy contentos de haberlo conseguido.
Ya lo creo. Oye, guardar mi lugar en la bolsa, que me voy a ir apuntando ya. Hombre, fantástico.
Pero tenemos que conocerte, tenemos que conocernos, ¿vale? Para luego seguir viviendo juntos. ¿Sí?
Perfecto. José Pedro García, coordinador de la Comisión de Comunicación de Trabensol, un sitio idílico, un lugar fantástico para plantearse una vejez estupenda, porque, como decía el propio José Pedro, la actividad es importante, pero las relaciones humanas, las relaciones sociales, eso te dan años de vida. José Pedro, muchísimas gracias.
Encantado de haber hablado con vosotros.
Lo mismo.
Un saludo a todos los que nos estén escuchando. En Torremocha de Jarama hay un sitio para visitar.
Claro que sí. Pues nada, en cuanto pase por allí nos conocemos en persona. Muchas gracias. Un beso.
Buenos días a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Es el momento de escuchar las noticias. Enseguida volvemos.